8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Esta es la emisión correspondiente al 11 de octubre de 2014. Estas son las 7 noticias más importantes de la semana. Los regantes se beneficiarán de una exención del 85% en el impuesto especial de electricidad y de rebajas en los módulos del IRPF. Nos lo va a explicar todo don Jaime Haddad, subsecretario del Ministerio de Agricultura. El FEGA transferirá la semana que viene cerca de 2.400 millones de euros a las comunidades autónomas para el pago de los anticipos de la PAC a partir del 16 de octubre. La producción española de aceite de oliva rondará las 875.000 toneladas según las previsiones del Consejo Oleícola Internacional. La cabaña española de porcino ha registrado un incremento del 3,3% de acuerdo con el último recuento tras varios años de descensos. La Comisión Europea prevé para este año una producción récord de cereales y de leche a nivel comunitario. Las organizaciones agrarias europeas critican la complejidad y la carga burocrática de la nueva PAC. Ha sido en una reunión organizada esta semana en Bruselas. De ello hablaremos con don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla y vicepresidente del COPA. 3 muertos esta semana por vuelcos de tractores, según nos informan desde la Sociedad de Prevención de Riesgos Agroprevén. Además, iremos a vendimiar al Somontano y a La Rioja. Viajaremos hasta Extremadura para hablar de ovino y conocer un producto de calidad, la fiambre de cordero, o el fiambre de cordero, mejor dicho. La ganadera de Caprino, Maribel Sánchez, desde Candeleda, en Ávila, recibe el premio Excelencia a la Innovación. Nos contará lo que hace en su explotación. Nuestra sección de historia estará dedicada al pan y tendremos nuestras secciones habituales. Recordaremos también a los de Agroseguro. Se cumple un año y 21 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y también tendremos nuestra previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Venga.
Tenemos un flujo general de vientos del suroeste y esto significa un tiempo lluvioso en casi todas las regiones, con excepción de las costas mediterráneas, donde la sequía seguirá durante unos cuantos días hasta el fin de la próxima semana. Las temperaturas bajarán algo al principio, pero luego serán suaves en todas las zonas por efecto del aire templado del sur.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alba, Mari Carmen Crespo y Lucía Díaz. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Tiempo de escuchar unos consejos.
Muy buenos días. Tú ya sabes que lo que cuidas dura más. Una amistad, un juguete que guardas de cuando eras pequeño. Con las instalaciones de luz y de gas pasa lo mismo. Por eso Endesa presenta OK Gas y OK Luz, sus nuevos servicios de mantenimiento. Con ellos tu instalación estará en perfecto estado y ahorrarás en tu factura porque mejorarás la eficiencia de tus consumos. Infórmate en endesaok.com, en el teléfono gratuito 800 760 119 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y consigue además un 50% de descuento en la cuota del primer año si contratas antes del 30 de noviembre. Endesa, OK Gas y OK Luz.
Ahora en Hipercor tienes más de 1000 productos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
Comprando 2 botellas de 1 litro de aceite de oliva virgen extra COSUR Rojiblanca o Picual Intenso, la segunda te sale por solo 1,95€.
Y además 10% de ahorro inmediato en alimentación, limpieza, perfumería para farmacia y mascotas para tus próximas compras en Hipercor hasta el 2 de noviembre.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Pues vamos a comenzar ya la música. Hoy también tenemos concurso. ¿Qué es lo que preguntamos? Pues dos razas de caprino españolas. Dos razas españolas de caprino. A ver si nos van contestando ustedes. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Por favor, indíquenos desde dónde nos escriben. Y también su número de teléfono por si resultan agraciados. Y también a través de las redes sociales, se mamen.
A través de Twitter con el usuario @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Para participar a través de las redes sociales hay que hacerse antes abonado. ¿Cómo se hace?
Hay que entrar en twitter.com, en el caso de esta red social, buscar @agropopular y darle a seguir. Y en ese momento ya quedan abonados. Y en Facebook hay que entrar también en internet a través de facebook.com/agropopularcope. Y en este caso lo que hay que hacer es darle a me gusta.
Están en juego 4 lotes de las camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Repito, teléfono gratuito 900 50 60 06 y el correo electrónico oyentes@agropopular.com. Nos tienen que decir los nombres de dos razas españolas de caprino. ¿Y qué nos han dicho en las redes sociales a lo largo de esta semana?
A través de Twitter, la asociación 90.000 Ciudadanos nos decía: encantados de leer y seguir la información de Agropopular, programa de radio que nos acerca al gran pulmón rural y productivo. Muchos oyentes acceden a nuestra web, agropopular.com, a través de los enlaces a ella que dejamos en las redes sociales. Es el caso de Gloria Rodríguez, que en relación con la noticia "la sequía en Murcia provoca la muerte de 5 millones de almendros", nos decía: se me parte el alma por la muerte de las plantas, no cuidamos a la madre naturaleza y se queja del maltrato que le damos, hay que reciclar. También es el caso de Paco, que sobre la noticia "el pedrisco provoca daños en cultivos de la comarca valenciana de la Val de Albaida", según la Unión de Llauradors, comentaba: tengo daño del 85%, el seguro me da el 51%, a quien vendo mi fruta, seguro es pagar y llorar.
O sea que el seguro, según él, es pagar y llorar porque no le sirve para nada. Seguimos.
Al respecto, Antonio García también comentaba: a ver si la ganadería se ve afectada por una rebaja del IRPF por la sequía, este año nos comen por los pies, ruinoso, comentaba. Y ya en Facebook, Sergio Hornillos nos colgaba una foto y decía: ya vamos avanzando con la vendimia de uva tinta en Albelda de Iregua. Consuelo Martínez nos daba las gracias por la compañía de los sábados y también por los 30 años y decía que a ver si duramos 30 más. Nos mandaba abrazos desde Utebo, de una profe de instituto. Villa, a ver si algún día habláis de los frutos subtropicales de la costa granadina: Motril, Salobreña, Almuñécar, frutos como el chirimoyo, mango, aguacate y sobre todo el níspero.
Pues sí, tendremos que hacerlo.
Pilar Alcácer Moreno: me alegro mucho de encontrarnos, os decía, el sábado por las ondas, ya tenéis una oyente más. Recuerdo que hace tiempo hacíais el programa muy temprano.
Siempre ha sido hasta ahora, más o menos.
Me gusta mucho saber noticias del campo y me sorprende de cómo salen los precios de la tierra y cómo llegan de abultados a los supermercados. El usuario Herminio Iñiguez, también en Facebook, decía: me encantáis, desde pequeño os escucho y sois mi referencia profesional, seguid así. Y ayer se celebró el Día Mundial del Huevo, un alimento imprescindible en nuestra dieta mediterránea, y preguntábamos cuál era el plato favorito de nuestros seguidores. Con huevo, claro, la mayoría lo tenía claro, como más gusta es frito. Eso sí, le añadían complementos como las patatas fritas, el chorizo, la panceta, el jamón.
Pero había otras recetas, ¿no?
Sí, Tomás García nos decía que la suya preferida era huevos fritos con cebolla de Fuentes de Ebro, para chuparse los dedos. Dani Armando decía que para él el preferido era la tortilla de patata. Decía, eso sí, que lleva huevos, no como la francesa. Manuel Domínguez comentaba que para él los huevos con farinato. José Mamoreno, por su parte, los huevos miguados. Mario Beisti, el revuelto de setas y huevos. Y por último, Carmen Aparicio apuntaba a los huevos fritos con patatas al pelotón.
¿Ganadores de nuestras camisetas que han participado en las redes sociales a lo largo de la semana?
Pues esta semana los ganadores son, a través de Twitter, Gloria Rodríguez, y en Facebook, Emilia Blanco es la afortunada.
Desde, ya tenemos los primeros mensajes de Twitter, dice Zagal Proyecto: hola, buenos días, por fin buenas noticias para las comunidades de regantes, gracias por informar. Hoy en Guadix, Granada, despejado y 12 grados. Y de las tarifas de riego vamos a hablar ahora, en la noticia de la semana.
Maldito sea el tío Calambre, que dio su sangre pa' mi salud. Maldito sea el tío Calamblam, que dio su sancha en la trafunfu.
Llegó el calambrazo en su momento, subida importante de las tarifas eléctricas para riego. Se lleva trabajando más de un año para buscar una solución a ese incremento de costes. Pues bien, ya ha llegado esa solución. Los regantes se beneficiarán de rebajas fiscales para compensar el incremento de costes que les supone la tarificación eléctrica. Y para explicarlo bien está con nosotros la persona que ha llevado esto en el Ministerio, don Jaime Haddad, que es el subsecretario del Ministerio. Don Jaime, muy buenos días.
Buenos días, don César.
De esta semana ha habido una reunión con representantes de las organizaciones y con las comunidades de regantes. ¿Cuáles son las medidas que va a adoptar o que ha adoptado ya el Gobierno?
Pues efectivamente, don César, como ha dicho usted, llevamos un año trabajando intentando encontrar una solución a la penalización que ha supuesto el cambio de tarificación a los regantes. Y llevamos un año, porque llevamos un año hablando con el Ministerio de Industria, enfocando el problema pues a través de las propias tarifas, lo cual era complicadísimo porque no se podía aislar a los regantes concretamente de otros sectores. Y finalmente, pues en colaboración con el Ministerio de Hacienda, hemos hecho una serie de cálculos y hemos llegado a la conclusión que lo mejor, lo más rápido y sobre todo lo que podía repercutir de forma exclusiva en los regantes eran dos medidas de tipo impositivo. La primera, la exención del impuesto especial sobre electricidad. La factura de la electricidad, un 5% de esa factura, es un impuesto especial, que es el impuesto especial de la electricidad, y a través de la reforma fiscal vamos a modificar la ley para que los regantes se puedan beneficiar de un 85% de rebaja en esta, en este impuesto.
O sea, de ese 5% que es el impuesto, una rebaja del 85%, ¿no?
Efectivamente. Y esta rebaja hemos calculado que puede ascender, partiendo de los consumos eléctricos de los regantes, a 29 millones de euros. Obviamente variará en función del propio consumo, pero con unas medias y con las cifras que hemos estado hablando además con Fenacore y que coincidimos, en torno a unos 29 millones de euros. Como ya habíamos calculado también que el impacto negativo sobre los regantes había ascendido a alrededor de 50 millones, nos faltaba por completar alrededor de 20. Y entonces acudimos a analizar los módulos y a ver si de alguna manera se podían aislar a través de los módulos del IRPF a los regantes y efectivamente a todas aquellas personas que por un lado sean agricultores y además tengan unas pautas de consumo eléctrico que sean típicas de los regantes, se les va a compensar en su declaración de módulos, estableciendo pues un coeficiente reductor que va a reducir la base que tienen que declarar. En estos momentos estamos trabajando con Hacienda, pero hemos estimado que este coeficiente reductor, cuando hagan su declaración, pues va a ascender a los regantes a alrededor de 25 millones de euros.
Esas son las dos medidas, una que ya está adoptada la primera y la segunda que se está negociando con Hacienda todavía.
No, la segunda, lo que pasa es que vamos a ver, la primera, lo que es la exención del impuesto especial de electricidad, necesita una ley y entonces vamos a aprovechar la reforma fiscal para introducirla, con lo cual entrará en vigor el año que viene, ¿de acuerdo? La segunda, que son los módulos, como usted bien sabe, todos los años desde el Ministerio de Agricultura mandamos un informe de módulos al Ministerio de Hacienda para que varíe los porcentajes a pagar por los agricultores en función de las situaciones meteorológicas que ha habido y de las circunstancias de mercado. Pues el año que viene lo que vamos a hacer es, para poderlo aplicar ya este año y que se beneficien de esta rebaja de 25 millones, vamos a hacer proponer una rebaja coyuntural de los módulos, que ya tenemos hablada con Hacienda y que ya nos ha dado el visto bueno, por lo tanto no estamos negociando esto, lo que estamos negociando es la forma de que puedan declarar a través de estos módulos los regantes. Y ya el año que viene, ya pasará de ser una reforma coyuntural a ser una reforma estructural, es decir, que se quedará asentada en las declaraciones para siempre. ¿Qué estamos negociando con Hacienda? Pues sencillamente intentar hacer lo más fácil al regante esta declaración. Es decir, que no tenga que presentar 500 papeles, intentar hacer que sea sencillamente una aplicación de módulo con la simple prueba de que es un agricultor y que efectivamente su pauta de consumo eléctrico es el que corresponde a los regantes.
Hay organizaciones que dicen que esto no es suficiente para compensar el incremento de costes.
Vamos a ver, si partimos del año 2008, pues efectivamente no es suficiente porque todos sabemos que en el año 2008 desapareció la tarifa especial de regantes, que era realmente donde estaban a gustos nuestros regantes. Aquí hubo un problema con la Comisión Europea y no hubo más remedio. Lo que sí que es cierto es que esta medida compensa claramente el impacto que ha tenido la reforma del año 2013. El Ministerio de Industria calculó, con todas las cifras que ellos cuentan de consumo eléctrico, a cuánto podía ascender, y ya le digo que nos dio una cifra de en torno, obviamente con datos, de 50 millones de euros. Nosotros nos sentamos con los regantes, con Fenacore, para ver si coincidían en esta cifra y coincidieron. Por lo tanto, nosotros pensamos que desde luego la del año 2013, que fue el compromiso de este gobierno, sí que la compensa.
Don Jaime Hada, subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, gracias por habernos explicado esto. Salude usted de mi parte a los de Agroseguro cuando los vea.
De su parte los saludaré.
Gracias, muy buenos días.
Un abrazo, don César.
Algo ha comenzado a moverse a la hora de las compensaciones por el incremento de las tarifas eléctricas para riego. Para unos suficiente y para otros insuficiente, pero bueno, en cualquier caso ha habido movimiento. 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, ha sido la noticia de la semana.
El sector agrario evoluciona cada día y en la Caixa evolucionamos con él. Siempre hemos estado al lado de nuestros clientes y ahora, precisamente pensando en ellos, hemos dado un paso definitivo. Agrobank, con 400 oficinas y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos a mandar un saludo a Carmen Quirós, que se estará levantando ahora de parte de su marido, Juan Carlos Balmaseda, que me contaba el otro día en Zafra que su mujer le amenaza con pedir el divorcio si nos sigue escuchando y despertándola con nosotros. Hombre, Carmen, no seas así. Dale una oportunidad y venir por aquí a almorzar cuando queráis. El olivar.
Olivo al olivo, al olivo subir, por cortar una rama de...
Algunas campañas que están de actualidad. La producción española de aceite de oliva podría situarse en la presente campaña 2014-2015 en 875.000 toneladas, lo que supondría una disminución del 50% respecto a la anterior. Así lo reflejan las previsiones lanzadas por el Consejo Oleícola Internacional. Esta fuerte caída en España, primer productor a nivel mundial, supondrá un descenso de casi el 20% en la producción global. Según el COI, el Consejo Olícola Internacional, podrían obtenerse 2,56 millones de toneladas en todo el mundo. Y ya que hablamos del aceite de oliva, aprovecho para decir que la próxima semana vamos a irnos a recoger aceituna. Estaremos haciendo el programa desde la cooperativa Cristo de la Salud en Villargordo, en Jaén. Allí estaremos, están invitados todos los amigos de nuestra zona, a ver cómo hacemos el programa. Sortearemos camisetas entre todos aquellos que acudan. Y hablamos también de los cítricos. La producción en Andalucía será de 1,95 millones de toneladas.
Esta producción de 1,95 millones de toneladas supondría una caída del 5,1% respecto a la obtenida en la campaña anterior. Es el primer aforo que ha realizado la Consejería de Agricultura de esta comunidad, que también refleja que el descenso se debe a la disminución de la producción de naranjas, ya que la de mandarinas y limones está en aumento. A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura no ha presentado todavía una previsión, pero teniendo en cuenta las lanzadas en las principales regiones productoras, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, podrían obtenerse en torno a 6,3 millones de toneladas.
Y de los cítricos y el aceite de oliva, vamos a hablar de vino. Pasamos al vino.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos...
La vendimia ha finalizado en Castilla-La Mancha con una producción de entre 22 y 23 millones de hectolitros, lo que supone un descenso de entre un 30 y un 40% con respecto a 2013. Así lo han dado a conocer desde la organización Asaja, cuyos responsables han explicado que la calidad de la uva es excepcional en todas las variedades. Eugenia.
En cuanto a los precios, el secretario general de esta organización en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha indicado que se están recuperando porque Francia e Italia han tenido una climatología muy adversa que ha generado problemas por la escasa graduación alcohólica, lo que les está llevando a comprar vino en España. Asimismo, ha denunciado la desvergüenza de los industriales de la región, que han cogido como referencia la campaña del año pasado sin tener en cuenta las circunstancias específicas de este año. Por otro lado, Fresneda ha señalado que se están haciendo muchas operaciones, por lo que ha confiado en que se pueda llegar a la campaña del próximo año con existencias cero en las bodegas.
Y vamos a ver cómo ha ido la vendimia en la zona del Somontano. Don Jesús Astrain, enólogo de Bodegas Pirineo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí, si está usted en esa zona primero?
Bueno, pues está cubierto y ha llovido un poquito, en fin, está un poco revuelto.
¿Ya finalizaron la vendimia en su bodega y en esta denominación de origen?
Sí, en mi bodega hace ya un par de semanas que acabamos y en el nivel de la denominación de origen el 98% ya está recogido.
¿Y cómo han ido las cosas?
Bueno, pues la producción ha sido aproximadamente un 25% menor que la del año pasado, más o menos entre un 10 y un 15% menos de lo que se dice cosecha media. Pero realmente la calidad ha sido excepcional a pesar de la climatología.
¿Cómo se presentan las tareas de elaboración y de vinificación sobre esa base que usted nos estaba contando ahora de buena calidad?
Bueno, pues la verdad es que ahora con mucho trabajo preparando todos los vinos y sobre todo pues trabajando con lo que nos ha dado la naturaleza, que son vinos este año con mucho color, con una gran finura de aromas, y todo esto lo tenemos que ir trabajando para construir los vinos y conseguir la máxima calidad.
Capítulo de la comercialización, ¿cómo marchan las cosas en su bodega y en el Somontano?
Bueno, pues la verdad que con el optimismo, porque realmente estamos trabajando sobre mercados de exportación cada vez con más intensidad, sobre mercados incluso emergentes como podía ser China o podía ser Estados Unidos para nosotros, y la verdad es que con muy buenas expectativas.
Bueno, pues que se cumplan esas expectativas. Don Jesús Astraín, enólogo de Bodegas Pirineo en el Somontano, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Saltamos a La Rioja, allí están vendimiando ahora mismo y es lo que está haciendo, creo, el presidente del Consejo Regulador, don Luis Alberto Lecea. Muy buenos días, señor Lecea.
Hola, buenos días, aquí andamos, sí, de faena.
¿Está usted a pie de vid?
Sí, pero bueno, se ha pedido vid, lo que pasa es que ha empezado a llover un poquito y estamos mirando a ver si podemos continuar el día ahora que para un ratillo la vendimia hoy.
¿En qué momento de la vendimia se encuentran en La Rioja? Aunque bueno, depende también de las zonas, claro.
En la Rioja estamos prácticamente con la vendimia muy avanzada. Rioja Baja ya es prácticamente terminado y Rioja Alta, pues bueno, llevamos más de media vendimia. Pueden quedar unos 100 millones de kilos de uva a recoger aproximadamente.
Bueno, ¿cómo va la cosa, tanto en cantidad como en calidad?
Pues es un año que hay uva abundante, estamos muy bien de uva. El año pasado fue un año muy, muy problemático, muy poca uva. Este año tenemos una cosecha pues para cubrir las expectativas de ventas fácilmente. Y bueno, la calidad es muy buena. Hubo un problema antes de vendimias de lluvia, pero parece que la cosa se fue solucionando y ahora pues otra vez estamos pendientes de lo que va a hacer estos días, que otra vez pues nos ha empezado a complicar un poco, pero prácticamente la vendimia ya va muy avanzada, están prácticamente estas tres partes y se ha cogido una uva en bastante buenas condiciones, un poquito de gotrillo al final, pero las condiciones han sido buenas. A falta de lo que nos queda, que bueno, tampoco es que sea una cosa significativa ya para lo que es el volumen de Rioja.
Ahora nos contará en un rato, nos contará Alejandro López Tolosa la previsión del tiempo. Aunque no son competencia del Consejo Regulador, pero ¿ha habido problemas de precios allí, como en otras zonas o no?
No, la verdad es que aquí los precios han comportado muy bien. Todavía, bueno, hay alguna operación que está un poco pendiente de las cosas de mercado y tal, pero se han comportado en la línea un poquito más alta del año pasado y los precios son aceptables, son suficientes como para cultivar la viña y esperamos que se establezca un sistema de precios similar.
Pues nada, que le dejamos que siga vendimiando. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, don Luis Alberto Lecea, presidente del Consejo Regulador de La Rioja.
Tampoco tenemos metro. Tampoco tenemos metro, pero tenemos un vino que resucita los muertos.
También en el marco de la denominación de origen Rueda ha finalizado la vendimia. Según el Consejo Regulador, la producción ha alcanzado los 98 millones de kilos de uva, lo que supone un ligero descenso con respecto a 2013. El excelente estado sanitario del fruto y su correcta maduración auguran unas perspectivas de calidad muy buenas. Hemos estado vendimiando.
¿Quieres formarte con los mejores profesionales agroalimentarios?
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, la formación de referencia en el sector.
Avalado por el Ministerio de Agricultura.
Título expedido por Nebrija Universidad. Abierto plazo de matriculación de la quinta edición.
Más información, masteragroalimentario.es.
Pues vamos a ponernos cuerpo a tierra.
Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra, compa tierra.
Para recordar, además de que Llevamos un año y 21 semanas desde que informamos sobre el aumento de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y no han dicho a quién fue a parar ese dinero. Decir también que Agroseguro ingresó en 2013 590 millones de euros por primas y pagó solo 516 millones por siniestros. Hay una diferencia de 74 millones de euros. En euros no parece mucho, pero en pesetas son más de 12.300 millones de pesetas. 12.300 millones de pesetas. Y preguntamos, ¿qué han hecho los gestores de Agroseguro encabezados por su presidente Ignacio Machetti y los miembros del Consejo de Administración y el equipo directivo con esos más de 12.000 millones de pesetas? ¿A dónde han ido a parar? No estaría de más que lo aclaren públicamente y no como lo hacen en la memoria, que es confusa, difusa y obtusa. 12.000 millones de pesetas son muchos millones, y más en época de crisis, y hablando también de que se trata de dinero de los propios agricultores y ganaderos y de dinero público de todos los españoles a través de las subvenciones del Ministerio de Agricultura.
¡Escándalo! ¡Es un escándalo!
¿Qué dicen los concursantes y los oyentes, Mamen?
Por el correo electrónico, Antonio del Castillo nos ha escrito desde Villalpando. Zamora nos dice, viva la Virgen del Pilar, la Guardia Civil y España. Francisco Caña nos cuenta desde Málaga que aunque no se llevó las lentejas la semana pasada, se quedó con el antojo y las comió el lunes. Dice que le gustan con picatostes y unas gotas de tabasco. Miguel García nos comenta en un correo que ayer en su pueblo, Olmedo, Valladolid, celebraron la fiesta de su patrona, la Virgen de la Soterraña. María Antonia Terleira comenta en su correo que las rebajas fiscales para los regantes son una buena noticia. Y Juan José Picosi, también por correo electrónico, nos dice desde Sevilla que ha amanecido nublado y que están esperando que llueva.
Y Ángel de Íscar, a través de Twitter, dice buenos días y nos da las respuestas. Antonio Luna, desde Badajoz, también nos da las respuestas a las preguntas que estamos planteando. Nos tienen que decir el nombre de dos razas españolas de ganado caprino. El nombre de dos razas españolas de ganado caprino. A la vuelta de la publicidad, comentamos las formas de ponerse en contacto con nosotros. Estamos en Agropopular.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.